Seguimos en la noche de COPE, ya preparados una semana más para abrir el libro más reciente de la historia de España y continuar donde lo dejamos la semana pasada. Ya te contamos, y ya sabrás, que este 2018 es el año elegido por la Casa Real para homenajear a la figura de los Reyes Eméritos. Ambos cumplen 80 años, don Juan Carlos el pasado 5 de enero y doña Sofía el próximo 2 de noviembre. Este homenaje coincide en el tiempo con los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, que también se van a extender todo este 2018, y sin duda, pues ambos reconocimientos nos van a tener muy ocupados durante este año. Además, el rey Felipe VI cumple 50 años el próximo 30 de enero, así que vamos a tener un mes muy de la realeza en la noche de COPE. La semana pasada, coincidiendo con el cumpleaños de don Juan Carlos, hablamos de su persona y de lo que ha significado su figura en la historia de nuestro país. Y claro, hay mucho que contar. Toca pues abrir un nuevo capítulo y seguir hablando de esta figura tan importante en nuestro país. Y lo vamos a hacer con nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien hallado aquí siempre.
Oye, la semana pasada nos quedamos en un capítulo trascendental en la historia de nuestro país, como fue la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75, momento en el que don Juan Carlos sube al trono con el nombre dinástico de Juan Carlos I para no tener conflictos con su padre. Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, sí.
Ahora toca ponerse en contexto.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación.
¿En serio tenemos que empezar la sección?
Ya sabes que yo contextualizo siempre con canciones con y en el 75 era la canción de moda.
David, pero como estás contando, el bimbo de Georgie Dan.
Sí, que, ¿sabes que la versión más rara del bimbo era la que salía en las películas de Loca Academia de Policía cuando entraban sin querer en el bar gay? Siempre estaba sonando el bimbo.
La verdad es que eres una caja de sorpresas. Mira qué canciones, ¿no? Pero bueno, hablamos del verano del 75, sí, ahí estaba Georgie Dan sonando con esta canción. En ese mismo año retomamos la vida del rey emérito, que el 22 de noviembre subía al trono tras la muerte de Franco como Juan Carlos I, como decíamos antes.
Sí, bueno, por el camino hubo de sortear también intentos de otros por acceder al trono, por aquella ley de sucesión al trono que en el 47 había redactado Franco, se la sacó del bolsillo Franco. Uh-huh. En especial tuvo al candidato carlista, los carlistas siempre han estado dando guerra en España, Carlos Hugo de Borbón y Parma, que incluso se casó con Irene de Holanda, consiguió que cambiara de religión, pasara de ser protestante a ser católica, y al final la pobre se quedó sin rey, sin trono
y
sin religión, la pobre mujer. Y el otro fue Alfonso de Borbón Dampierre, hijo de aquel infante don Jaime sordomudo del que te hablé la semana pasada, uh-huh, que había declarado que la renuncia de su padre no era legal. Este fue el más peligroso porque llegó a tener muchos aliados en el mundo político, algunos nos perdonaríamos que dijeran su nombre ahora mismo, algunos con bastante importancia olímpica incluso, que lo quiera pillar, que lo pille, y don Alfonso llegó a ser marido de la nietísima, de la nieta mayor del dictador, cuando se casa con Carmen Martínez Bordiú en 1972.
Sí es.
La cosa salió fatal, de hecho, acabó reinando, como todo el mundo sabe, Juan Carlos, y don Alfonso acabó fatal, murió ahorcado, decapitado en una pista de esquí en Estados Unidos, como los últimos borbones de Francia.
Es verdad.
Si al final...
Qué tragedia aquella, ¿eh?
Yo, por un lado, me hubiese gustado como rey, pero por una cosa, porque este hombre que era tan gafe, viajar con él era un seguro de vida, porque todo le pasaba a él. Imagínate que se hubiese muerto y de regente hubiésemos tenido a Carmen Martínez Bordiú. La monarquía hubiese durado 3 días, pero esos 3 días hubiesen sido...
Bueno, volvemos a Juanito, que es el verdadero protagonista de esta historia.
Exacto, sí.
Juanito.
Juanito, como le hemos estado llamando durante toda la semana pasada, como le llamaban en su entorno, tomó el título de príncipe de España cuando en el 69 le nombraba Franco sucesor. Uh-huh. Y el 20 de noviembre del 75, tras la muerte de Franco, 2 días después, el 22, sube al trono con el nombre, como tú recordabas, dinástico de Juan Carlos I, uh-huh, para no tener conflictos con su padre, ya que si se utilizaba su nombre Juan... ¿quién era? Juan IV, Juan III. Juan IV sería asumir que hubo un tercero que había sido su padre.
Ya.
Decir Juan III hubiese sido tanto como decir que su padre nunca existió.
Sí, sí. Mejor
Juan Carlos I y mira, nos evitamos de problemas.
Sin duda. Vamos a hablar del papel del rey en la transición. que ha sido juzgado con puntos de vista muy distintos.
Así es, durante los años en que su figura era tratada con incienso, se le adjudicó el papel de hacedor de todos los éxitos de este periodo tan fundamental para nuestra historia reciente.
Sí.
Por otro lado, en los últimos tiempos, como se ha reescrito el relato de esos años y el acceso a nueva documentación, poquita, hay que decirlo, porque no dejan. Si te apellidas con un apellido extranjero y eres hispanista y británico, te dejan entrar en los archivos. Si eres historiador español, te las ves y te las deseas. Pero bueno, lo de siempre. El acceso a relativa nueva documentación ha hecho que se le considere responsable de parte de los errores de este proceso histórico.
Bueno, ni tanto ni tan calvo, diría yo, ¿eh?
Exacto. La verdad es que yo creo que he visto desde el punto de vista del término medio aristotélico. Ambas opiniones son muy exageradas. Desde luego el papel de nuestro monarca fue importante, ya que tomaba poderes absolutos de un dictador, pero ninguna figura ha sido responsable al 100% del paso de la dictadura a la democracia.
Yeah.
Él tuvo varios colaboradores, los más destacados fueron Torcuato Fernández Miranda, que es el autor de la famosa frase de hay que pasar de la ley a la ley,
de la ley
o Adolfo Suárez. La transición fue realizada por miembros del anterior régimen, venían del franquismo, que por supervivencia política, no porque fuesen mejores personas que nadie, derribaron lo más inexpugnable de la dictadura para mutarle en forma de gobierno, por supervivencia política, recalco. Pero lo que no podemos olvidar tampoco es que hubo muchas tensiones en la calle con grupos sociales y políticos de la oposición a la dictadura que consiguieron que el régimen de libertades fuera algo mucho más abierto de lo que propugnaban los aperturistas que rodeaban al monarca.
Lo que pasa es que, bueno, lo que está claro es que Juan Carlos I tuvo un protagonismo político inusitado en esta época. Estamos hablando, por supuesto, de la transición.
Así es, también en las monarquías parlamentarias parece inconcebible esto, de hecho lo es, pero hay que recordar que el reinado de don Juan Carlos era muy rara avis entre las coronas europeas. Era heredero de un dictador que no había sido fiel a la línea dinástica. Ya en vida de Franco, Juan Carlos había tenido contactos con miembros de la oposición al régimen, mantuvo utilizando al polémico Manolo Prado de Colón y Carvajal, que luego le daría algún disgustillo al rey. Utilizando a Manolo Prado como hilo conductor, mantuvo conversaciones con Carrillo, que estaba exiliado en Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu, recordemos,
sí.
Y con miembros de la élite del nuevo Partido Socialista que había surgido en Suresnes en el 74, con Felipe González, con Guerra y demás, pero no le tomaban mucho en serio, porque no dejaba de ser de puertas para afuera el heredero de un dictador.
Ya, pero es que no fue un periodo sencillo, precisamente.
Para nada, como te decía, los partidos de la oposición no se fiaban nada de él, no se lo pusieron fácil, incluso se llegó a montar la Plata Junta, que era la unión de la Plataforma Democrática y la Junta Democrática. Sí, la Plataforma Democrática era de inspiración comunista y la Junta Democrática de inspiración socialista. Se unieron en la Plata Junta, que el nombre tiene enjundia, en París.
Sí.
Y, como te digo, formado por líderes de la oposición, abrieron, aparte de socialistas y comunistas, se abrieron, incluso apareció José María Gil Robles, líder de la derecha republicana de los años 30, e incluso accedieron al conde de Barcelona, padre, recordemos, del rey, que en los primeros meses del reinado no se lo puso nada fácil a su hija.
Ya, en el exterior tampoco se enfiaban mucho.
No se fiaban nada.
Ya.
Mucho no, más bien nada. Las democracias occidentales lo consideraban pues es un rara avis. En plena Europa, un monarca traído del exilio puesto por un dictador era como una cosa muy,
muy rara,
muy rarita. De hecho, la ceremonia de entronización, los invitados eran para un poco para echar a correr. Estaba desde Imelda Marcos hasta Pinochet, que la imagen era ya contundente.
Sí, sí.
José Luis de Villayonga, escritor, actor y aristócrata, era el portavoz de la Plata Junta, que años después, recordemos, sería biógrafo oficial autorizado del monarca.
Del monarca, sí.
Llegó a referirse a él en la televisión francesa como Juan Carlos el Breve.
Bueno, pero poco a poco todo esto fue virando a mejor.
Sí, poquito a poco,
poco a poco.
De la transición pues fue evolucionando a llegar a la situación que tenemos hoy en día. De hecho, en julio del 76 consigue deshacerse del último gran lastre del franquismo para don Juan Carlos, que era el presidente Arias Navarro,
sí,
que era un hombre absolutamente inmovilista. Él llegó a referirse a él, en el citado libro de Villayonga, como un desastre sin paliativos. Nombra presidente a Adolfo Suárez,
sí,
que era un político gris de perfil muy, muy bajo, que se revelaría como un hombre de gran instinto político, pero hasta entonces era de perfil muy, muy, muy bajo. De hecho, algunos grandes políticos del momento, como Fraga o José María Gil Robles, se cabrearon porque pensaban que ellos eran mejores, estaban mejor preparados para dirigir la transición. Finalmente fue Suárez. A partir de ahí se suceden los acontecimientos que todo el mundo recuerda. El referéndum para la ley de reforma política en diciembre del 76. Se legalizan los partidos, incluido la legalización del Partido Comunista,
sí,
que fue, imagínate lo que conllevó esa legalización. De hecho, se consigue 3 meses después de legalizarse el resto de partidos, porque era una legalización complicada para ciertos personajes del régimen y sobre todo para ciertos militares.
Sí,
había
sí,
miedo en el ambiente.
Era un escollo.
Uh-huh. las primeras elecciones en junio del 77, que donde triunfa la UCD, el partido un poco de aluvión, Unión de Centro Democrático, que crea Suárez ad hoc para él, que así salió luego la cosa, el proceso constituyente, se desarrollaron los primeros estatutos de autonomía y las primeras elecciones locales, las segundas elecciones, primeras ya con constitución del 79, etcétera, etcétera.
Claro, sin duda fue un momento de mucha convulsión social, pero algo muy importante para el monarca fue la renuncia a los derechos dinásticos por parte de su padre, el conde de Barcelona.
Así es, para don Juan Carlos esto era fundamental, aunque ya era de facto rey de España, él en su fuero interno sabía que estaba ocupando un trono que pues que había legítimamente pertenecía a su padre, hijo de Alfonso XIII, último monarca que habíamos tenido en España. De hecho, ninguna de las monarquías europeas tomaba mucho en serio su papel, no solo las democracias, como hablábamos antes, incluso los reyes de Inglaterra, de Suecia, de Bélgica, no se lo tomaban en serio. Y lejos de tomárselo en serio a nivel político, incluso lo consideraban como una especie de traidora a la figura de su padre, que para los monárquicos era el rey legítimo. Esto le generaba grandes inseguridades a don Juan Carlos a la hora de moverse en el extranjero. De hecho, no hace ninguna visita oficial a ninguna monarquía europea hasta después de esta fecha del 77. Y el 14 de mayo se produce un acontecimiento muy importante para él, que es la renuncia o la abdicación de los derechos dinásticos de don Juan en la figura de su hijo, con lo cual todo confluye y la monarquía un poco instaurada por Franco queda un poco revalidada a nivel dinástico. Durante la locución veremos que se muestra muy, muy afectado, porque para don Juan suponía el acto de defunción política, era su último acto importante y se hizo en el Palacio de la Zarzuela, aunque hay que decir que muchos, para no darle importancia política al evento, llegaron a proponer que lo hiciera por carta, entre ellos la reina doña Sofía y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pero él dijo que en Anainas, y que ya que era el último acto de despedida político, pues que, hombre, que fuese la Zarzuela.
Gracias a Dios tenemos este documento sonoro.
En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
El taconazo es tremendo, ¿eh?
Sí, era una tarde de mayo de 1977 cuando se vivió ese momento histórico en la historia de España. Don Juan cede sus derechos dinásticos a don Juan Carlos I.
Sí, de hecho la polémica entre historiadores sigue y no se ponen de acuerdo en asegurar si la monarquía actual es instaurada o restaurada. Está obsesionado al rey Juan Carlos, que siempre ha resaltado que es heredero de los derechos históricos. De hecho, en el libro de Vilallonga llega a decir: sí, yo sucedo a Franco, pero soy heredero de todos los anteriores. Yo personalmente creo que es una monarquía instaurada, porque se basa en la ley de sucesión del 47, luego sancionada por una constitución, pero instaurada al fin y al cabo, que no pasa nada.
Sí, sí, claro.
La historia está llena de monarquías de este tipo. De hecho, una prueba de la obsesión del rey es que nombra a su hijo príncipe de Asturias un año antes de ser sancionada la constitución, cerrando así cualquier debate sobre la ley semisálica. Es decir, él ya dijo por ley orgánica, la que le sale de los órganos, mi hijo es el heredero.
Mi hijo, por cierto, la ley semisálica, que fue un invento de España. Aquí las mujeres podemos reinar desde hace más de 8 siglos. De hecho, la primera mujer que asumió la corona de un reino en toda Europa fue doña Urraca de Castilla y León.
De León, que de Castilla todavía era una entelequia.
De Castilla y León. Sin embargo, en la línea de sucesión siempre han tenido prioridad sus hermanos varones. Ahora también. Aunque bueno, parece haber unanimidad en el deseo de reformar la Constitución y acabar con esa discriminación. Tampoco hay prisa, porque la princesa de Asturias, Leonor, no tiene hermanos que le puedan arrebatar la corona.
Sí, hay que decir que esto de la ley semisálica de España nos viene por los borbones franceses. Es una ley francesa, hasta entonces no regía en España, de ahí vienen todos los líos que hemos tenido luego con carlistas,
sí.
Mujeres en el trono y demás. Yo, mi parte frívola, diría que ojalá se revolviese la infanta Elena y hubiese guerra de tronos, pero ya sé que no va a pasar, pero bueno, sí que es verdad que ahora no hay ningún problema, porque solo hay dos niñas en línea de sucesión, pero
no hay por qué preocuparse.
Pero eso es muy español de dejar las cosas y te imaginas que pasase algo y llegase Froilán al trono.
Luego corremos. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, el momento más crítico de estos años fue, sin duda, el 23F.
¡Quieto todo el mundo!
Bueno, quieto todo el mundo, al suelo, tiros en el Congreso de los Diputados, en fin, intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.
Así es, el intento de golpe de Estado es el momento más crítico de la transición, sin duda. Y yo creo que nos da para un programa propio. Ya llegaremos a febrero.
Sí.
Aún hay muchos puntos oscuros, como te decía antes, por la falta de acceso a documentación. Para resumir, digamos que la tensión política por la mala situación económica, el terrorismo, la desintegración de la UCD, que nunca se caracterizó por ser un partido muy solidificado, fueron el caldo de cultivo para que varias conspiraciones culminaran en el 23F. Digo varias, y porque son varias. Uh-huh. El monarca, a pesar de los intentos, no se fió del general Alfonso Armada. Esto tendría sus matices, pero bueno, y tomó la decisión de comparecer por televisión vestido de general. Esto es un importante detalle. Él se viste de general porque sabe que su autoridad no se la da la corona, se la da el hecho de ser generalísimo de los ejércitos y haciendo valer su papel como máxima autoridad militar para el golpe.
De hecho, el rey, según la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y lo que hiciera para oponerse al golpe sería decisivo. Y sí, pasada la una de la madrugada, después de un día muy intenso, el rey se dirigía a los españoles por televisión.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Todos los españoles pusimos todas nuestras esperanzas en don Juan Carlos.
Sí, de hecho, la base en la que se asienta su gran imagen como hacedor de la democracia viene un poco por paralizar este golpe. Que no
por
sé
este
si,
momento.
Sí, como decía un gran periodista, José María García, fue más bien un cachete de Estado que un golpe. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por cierto, ¿sabes que Tejero ahora es un pintor de arte contemporáneo muy cotizado?
¿Qué me dices?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Sus cuadros se venden por más de 2.000 euros.
¿Qué dices?
Sí, si quieres tener un Tejero en casa.
No, déjalo. Oye, pero qué impresionante.
Sí, sí, Tejero.
La
es que
vuelta
Tejero es un
la vida.
Personaje.
No, sí, sí,
sí,
sí,
recibía cartas de amor en la cárcel hasta de una actriz muy famosa.
Este también tiene
el día del 23F,
sección,
te lo cuento. Sí, sí, de qué actriz extranjera recibía cartas de amor.
Impresionante.
Sí. Tras el 23F, como te decía, su imagen se asienta ya como demócrata. Ya nadie en Europa tiene ningún problema en reconocer que es un jefe de Estado democrático, un país constitucional, parlamentario. Y esto se revalida todavía más cuando un año y medio después del golpe, en octubre del 82, tras Naranjito y otros eventos, llega al poder el Partido Socialista con Felipe González a la frente.
Sí.
Esto era uno de los sueños del monarca, reinar bajo un gobierno de izquierdas, como lo habían hecho sus homólogos suecos, ingleses o holandeses. También hay que decir que el PSOE ya había renunciado a su definición marxista en el 79 y reconocía la corona. Es cierto que la historia del Partido Socialista ideológicamente es una gincana, porque han pasado del marxismo a la socialdemocracia, han vuelto al marxismo, vuelven para...
Bueno, y sigue siendo, ¿eh?
Sí, el Partido Socialista, que es el más antiguo de España, ideológicamente nunca ha tenido una base real. Ahora muchos se estarán tirando los pelos, pues es verdad. O sea, ha sido muy adaptativo. También por eso es el que más años ha estado en el poder, porque ha sido muy adaptativo a las situaciones. Bueno, pasó de la dictadura de Miguel Primo de Rivera a ser luego a enarbolar la bandera republicana en 8 años, el mismo líder. O sea, que imagínate, lo de ahora es pues una tontería, es un anuncio en comparación. Y él estaba muy cómodo bajo este reinado. También hay que decir que Felipe González y el monarca conectaron a la perfección, son más o menos de la misma edad y quienes les conocen dicen que tienen un carácter similar. Con el fin de la transición, el monarca inicia una década, la de los 80,
sí,
marcada por el reconocimiento tanto interior como en el exterior.
Sí, buena imagen.
Buena imagen, y su figura es un poco el símbolo de la recuperación de la democracia, como decía,
sí,
que va acompañada de los cambios sociales de esta década, de los 80, que enarbola al Partido Socialista, y que hacen que su reinado sea el símbolo de una nación próspera que ya poco tiene que ver con aquel país que había salido tristemente de la Guerra Civil.
Pues sí, David, ¿dónde quedaron esos tiempos de prosperidad también, eh?
Pues en alguna cuenta en Suiza, seguro.
Desde el punto de vista actual. Oye, también es cierto que el reinado de don Juan Carlos se ha caracterizado por la proximidad de la familia real, que ha compartido con el pueblo sus logros y sus tragedias, para bien y para mal, ¿eh? Porque los últimos años de su reinado no han sido precisamente fáciles.
Depende a quién le preguntes, pero sí, en general no han sido
no han sido
muy fáciles,
no. Bueno, nos queda rematar el capítulo del rey emérito, ¿te parece?
Sí, sí, la semana que viene además es, como diría, como la novela de Edgar Allan Poe, la caída de la casa Usher, pues esto es la caída de la casa Juan Carlos, caída en tanto en lo literal como en lo metafórico.
Bueno, siempre lo cogemos entre comillas, ¿eh?
Sí, siempre todo entre comillas.
Exactamente. Oye,
muy entre muletas en este caso.
Lo vamos a hacer la semana que viene, ¿te parece bien, David?
Perfecto.
Pues vete a dormir ya, que ya es hora.
Sí, que yo a estas horas ya tengo que estar renderizando.
Gracias por todo, como siempre, un beso,
adiós.